7:31 de la mañana. Está con nosotros, Yamit. Usted desde muy temprano ha tenido la inquietud de conversar con el ministro de Justicia, con el ministro Enrique Gil, por lo que está pasando en las cárceles.
Sí, esa podría ser una primera pregunta, pero también hay otros temas, así que usted me dirá por dónde empezamos.
Pues saludémoslo primero, ministro. Qué gusto que esté aquí con nosotros en este despertar.
Bueno, ya me di toda la mesa de trabajo. Muy buenos días, e igualmente para toda la audiencia.
Desde muy temprano hemos querido conversar con usted por una razón, Yamit. ¿Usted por dónde quiere arrancar?
Por ese acuerdo. Ellos, el señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y el señor ministro Enrique Gil Botero, pues tenían una serie de aproximaciones diferentes de puntos en discordia sobre cuál era la mejor manera de combatir el hacinamiento y la crisis carcelaria. Es decir, discordias en materia de política criminal, filosofías distintas, políticas distintas, pero parece que por fin llegaron a un acuerdo y dicen, a ver, ¿es conveniente o no es conveniente excarcelar un montón de presos que hay en el país? Así que, señor ministro, cuéntenos, por favor, ¿en qué radica el nuevo acuerdo y cómo se va a poner en práctica?
No, en el día de ayer se reunió el Consejo de Política Criminal y una discusión bastante fructífera, de manera unánime, se llegó a la conclusión de que hay necesidad de mejorar la justicia, y para eso vamos a trabajar en un gran proyecto de política criminal que va a recoger precisamente el desorden y el caos que hay no solamente en política criminal, sino también en materia penitenciaria. Y dentro de esos temas se señaló, frente a lo que es el hacinamiento, por ejemplo, y lo que es los fines de la pena y la tipificación de conductas como delitos, que tenemos que revisar para despenalizar algunas conductas que no merecen el reproche de naturaleza punitiva, sino que pueden merecer un reproche de naturaleza diferente. Y
pero yo entiendo conductas, que ese es una especie de marco filosófico, yo lo entiendo, ni más faltaba.
No,
pero
es real.
Es tal vez de más largo, de mediano plazo. Pero ¿cómo se...? Hablemos de cosas, digamos, puntuales. ¿Habrá o no habrá salida masiva de presos con motivo de lo que se ha llamado el jubileo?
No, recordemos que el Consejo de Política Criminal dio el visto o el voto negativo a los cuatro proyectos. Cuatro, tres de ellos de manera unánime, y uno que había presentado el Ministerio. Quedó 5-8, pero el Ministerio, como cabeza del Consejo, obviamente respeta las decisiones del Consejo. Eso ya es un hecho superado y en ese punto realmente no hay discusión. Es volver a llover sobre mojado.
Ministro, ¿qué piensan hacer ustedes frente al anuncio de Azonar Judicial, de la rama judicial, de varios sindicatos, de suspender el servicio judicial e irse también al tema de paro?
Pues voy a examinar el punto, hoy se va a examinar por el gobierno el punto, porque es una manifestación o un anuncio que apenas hicieron en la tarde o en el día de ayer. Buscar cuáles son las razones de invocar el paro, pero todavía realmente no ha habido, digamos, un pronunciamiento o una reunión con el gobierno sobre eso. Estamos atentos, hoy vamos a trabajar sobre ese tema.
Le anticipo, lo está diciendo el presidente de la zona, Freddy Machado. Dice que el gobierno les ha incumplido los acuerdos que se celebraron en los años anteriores, 2013 y 2015. Todo lo que es eliminación de la tercerización laboral, la ampliación de las plantas de personal en empleos formales y decentes en fortalecimiento de la carrera administrativa. Por esas son las razones por las que se van a paro.
Bueno, muy importante. Nosotros se ha citado a las 11 de la mañana precisamente para un consejo de conflictividad, y estaremos allí entonces examinando ese punto sobre esas bases. Precisamente le digo, todavía no se ha hecho, digamos, un análisis sobre eso. Yo apenas vine a saber anoche el tema, pero hoy vamos a abordarlo en el Consejo de Conflictividad.
Ministro, ustedes hablan de despenalizar delitos. Dentro de ellos estaría la inasistencia alimentaria. ¿Bajo qué argumento, teniendo en cuenta que muchos padres solamente pagan esta cuota de alimentación a sus hijos, porque hay una advertencia y si no la pagan estarían en la cárcel? ¿Cuántos presos hay hoy en el país por inasistencia alimentaria?
Según datos de la Fiscalía, más o menos 1,000 personas están privadas de la libertad por inasistencia alimentaria. Pero lo que se ha señalado es que se va a buscar despenalizar conductas que merezcan otro reproche y que tenga como pena una finalidad, de pronto, otras formas más imaginativas que puedan dar cumplimiento a ciertos valores. Entonces, se va a hacer una revisión, porque definitivamente hay conductas que están catalogadas o tipificadas como delitos que pueden estar en otro marco de sanción y no necesariamente punitivos.
¿Como cuáles, ministro?
Habría ver, por ejemplo, lo que en el derecho se denomina conductas o casos de paratipicidad, que está regulado una conducta con una sanción administrativa, pero también con una sanción punitiva. Entonces, eso es lo que va a hacer el Consejo. El Consejo lo que va a hacer es emprender esa revisión y ese catálogo para ver y poner orden y ver qué conductas se pueden despenalizar como delitos y manejar bajo otros criterios de sancionabilidad administrativa o de otras formas que hagan eficaces los valores de la sociedad.
Señor ministro, quiero abordar con usted dos temas que corresponden a dos entidades adscritas a su ministerio. Comienzo por el IMPEC, cuyos guardas están en, digamos, en una operación tortuga o en una en un paro. ¿Qué respuestas hay para ese sindicato mayoritario que está tratando de, digamos, parar sus actividades?
Agradezco esa pregunta y me parece muy importante y es muy bueno que a través de un medio como este se conozca. Desde que llegué al ministerio hace 2 meses, inmediatamente me reuní con los sindicatos, los representantes, en búsqueda de soluciones a las propuestas y a las justas reclamaciones que ellos hacen en algunos puntos. Fruto de eso, en reunión, hace un mes se logró precisamente advertir que había un faltante de más de 1.060 cargos frente a la planta de personal e inmediatamente llegamos a un entendimiento y con el gobierno logramos que se hiciera una adición presupuestal de 70 mil millones para efectos de adecuarles el faltante, digamos, laboral que tenían, y yo creo que ese es un gesto muy bueno en cuanto a la construcción de un diálogo. De otro lado, frente a unos acuerdos que se firmaron en el 2015 para el incremento de la planta de personal, empezamos a trabajar en esa temática en varias reuniones y precisamente el sindicato se reunió esta semana con Hacienda y entonces allí se han advertido algunos tropiezos, pero de orden activo, y entonces el Ministerio de Justicia está buscando de consuno con el sindicato superar para poder agilizar y materializar el cumplimiento de ese acuerdo. Lo que quiero decir es que el gobierno y el Ministerio de Justicia están prestando toda su voluntad, toda su concurrencia para darle cumplimiento a lo que se ha acordado con el gobierno. O sea, estamos cumpliendo y estamos en un ánimo muy propositivo y constructivo con el sindicato, haciendo todo lo necesario para cumplirlo.
Señor ministro, los recursos de su cartera son bastante escasos y tienen unos problemas enormes con el tema del hacinamiento, pero ¿cómo es posible que incluso los pocos recursos que hay se manejen mal? ¿Por qué se lo pregunto? Porque la Contraloría, leo el periódico, encontró irregularidades en el manejo de recursos por 18.920 millones de pesos en la USPEC, que es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. Aparentemente esas irregularidades habrían beneficiado a contratistas. El hallazgo, dice la Contraloría, se produjo en una revisión de los proyectos de ampliación de 5 cárceles de alta y mediana seguridad. Bien escasa la platica, ministro, ¿y la gastan mal?
Sí, el USPED, como usted lo ha dicho, es un organismo que tiene autonomía, que tiene personería, pero y que tiene toda la autonomía. Está adscrito al ministerio. O sea, el ministerio realmente no tiene injerencia material sobre el USPED, ni sobre el IMPEC, ni sobre la superintendencia de notariado, ni sobre la Agencia para la Defensa del Estado. Son organismos que están adscritos al ministerio, pero cada uno maneja su patrimonio, tiene su autonomía. Sin embargo, pues tienen una adscripción funcional y yo he estado, desde hace 2 meses que llegué, exigiendo informes semanales de ejecución y de gestión al USPED específicamente en una labor de monitoreo y en una labor de interventoría. O sea, el ministerio está encima, en este momento, revisando todas las actuaciones del USPED. Yo llevo apenas 2 meses, cumplí ayer, pero desde el primer día empecé labores de monitoreo, pidiendo semanalmente informes de gestión, de ejecución y de revisión de toda la actuación contractual.
7:40 de la mañana. Gracias, ministro de Justicia, Enrique Gil.
Muy buenos días.
Minutos. Pues vamos a estar muy atentos de este tema. Gracias a usted. Lo que está pasando por el ministerio no es cualquier cosa. Está muy pendiente lo que va a pasar con la zonal judicial. Nos dice el ministro, mire, yo me enteré anoche. En todo caso, estamos hablando de 10 de los 16 sindicatos de la zonal judicial que se vienen a paro. Esto inmediatamente va a represar absolutamente procesos, Yamit, va a generar congestión en muchos juzgados. Las discusiones están usando los mismos argumentos que los maestros y que otros, diciendo el gobierno nos ha incumplido, mire lo que está pasando en Chocó, y si esto sigue creciendo, lo que vamos a terminar viendo es, al igual que como se sumaron los del IMPEC, pues que se va a terminar convirtiendo en un paro mayor.
Yo creo que el ingeniero ya tiene lista la el cabezote de profecías FM. Es que no es muy difícil prever.
Se empiezan a juntar todos, Yamit.
Que la próxima semana va a ser una semana de infierno para el señor ministro Enrique Gil Botero, porque se le suma al cese de actividades. Bueno, echémosla de una vez. La semana entrante será una semana de infierno para el ministro Enrique Gil Botero, porque tendrá cese de actividades de los sindicatos de guardias del IMPEC en un momento de enorme hacinamiento que llega casi al 50% por la falta de cupos carcelarios en las diferentes penitenciarías del país. Tendrá cese de actividades de Azonal Judicial, con lo cual no solamente se, digamos, obstaculizan los procesos habituales, sino también aquellos que tienen que ver, recuerde usted, con los compromisos que hay con las FARC. Acuérdese que hay unos compromisos en materia de amnistías e indultos para los hombres y mujeres de las FARC.
Pasan por ese ministerio.
Exactamente. Pero por otro lado, la polémica que se viene por cuenta de ese tema de, no, disminuyamos las penas, la forma de castigar determinadas conductas.
Jubileo, ¿no?
Y no, esto de lo que él hablaba del tema de la política criminal, diciendo hay ciertas conductas que se pueden castigar de otra manera. Entonces, de las pocas cosas que funcionan en este país es que el que incumple con la cuota alimentaria en su casa se va para la cárcel y es sancionado. Usted lo toman en cualquier retén de la policía.
O saliendo del aeropuerto.
Le piden su cédula, la meten el dato en un aparatico, y si ahí usted tiene una condena por inasistencia alimentaria, pues de una vez lo guardan. Si eso es de lo poco que ha funcionado, y ahora va a decir el gobierno que entonces no lo van a considerar una conducta penalizable o punible, pues me parece, pues, que se puede castigar de otra manera, que se puede resocializar de otra manera, me parece que eso va a traer una enorme polémica, así que esa es mi profecía de hoy.
Profecías FM.
La semana entrante será la semana en la que de verdad inauguran al ministro.
7:43, ya venimos con muy buena música. Carlos Arria, estamos felices en